Y pasamos al primer punto del orden del día correspondiente a las preguntas de respuesta oral en el Pleno. Le recuerdo que, según establece el artículo 193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación de las preguntas es de 6 minutos, repartidas a partes iguales entre el diputado o la diputada que la formule y el miembro del Gobierno que lo conteste. Comenzamos con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta, tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Seguimos en Onda Madrid.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, el pasado 20 de octubre de 2015 ustedes presentaron un proyecto de ley aquí en la Asamblea de Madrid contra la LGTB-fobia, la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, que ha estado aproximadamente 6 meses en tramitación en la comisión. Se ha trabajado, se ha enmendado y la semana que viene se traerá al Pleno. Y no lo traerán ustedes, a pesar de ser su proyecto de ley, sino que lo traeremos los grupos de la oposición. A mí me gustaría saber, bueno, pues, su valoración del dictamen que se aprobó en la comisión y si también lo considera oportuno que nos explique el porqué de su abstención en la comisión. Gracias.
Muchas gracias, señor Aguado. Señora presidenta, su turno de réplica.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Señoría, mire, al margen de los matices que le voy a explicar después, lo que sí que le digo es que en líneas generales la valoración que hago del proyecto es muy positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno.
Muchas gracias, señora Cifuentes. Si es positiva, entonces, ¿por qué se abstuvo en la votación del dictamen? Si no lo puede explicar en su siguiente intervención, yo se lo agradecería. Mire, de su abstención en la comisión, yo sacaría 2 conclusiones, una más de forma y otra de fondo. De forma es que ustedes piensan, siguen pensando que las leyes son suyas o están en contra suya. Y no, las leyes no son ni suyas, ni nuestras, ni del PSOE, ni de Podemos, son de todos los madrileños. Mire, afortunadamente hace un año que las leyes se dejaron de hacer en Sol y que las leyes no vienen directamente de Sol a la Asamblea para que aquí hagamos todos un teatrillo a aprobarlas como han hecho durante los últimos 20 años. Las leyes se aprueban aquí, se tramitan aquí y la capacidad legislativa reside en la Asamblea de Madrid. Esa es nuestra conclusión con respecto a la forma y cómo están cambiando las cosas en la Asamblea. Pero también tenemos una conclusión de su abstención con respecto al fondo, que es la parte más preocupante. Y es que ustedes, cuando llega el momento de la verdad, el momento de los hechos, se ponen de perfil. Y lo que demuestra su abstención es la falta de compromiso claro y real con el colectivo LGTB. Porque si no, no se entiende que ustedes se abstengan o se pongan de perfil en una ley de tanta importancia como la que se va a aprobar el próximo jueves. Mire, ustedes se están poniendo de perfil, por ejemplo, en que se sancione con mayor contundencia a las personas que agreden, que violan, que vejan, que insultan al colectivo, a personas que forman parte del colectivo LGTB. Ustedes se están poniendo de perfil para mejorar la formación de los policías locales en materia de delitos de odio. Ustedes se están poniendo de perfil, por ejemplo, en que en la escuela se enseñe la diversidad. Algo tan importante como que no todo es blanco o negro, que hay vida más allá de la heterosexualidad y que ustedes no quieren que se explique en las escuelas con normalidad. Tal vez si lo explicáramos a las escuelas no tendríamos que pasar tanto tiempo en las comisarías denunciando agresiones ni tantos minutos de silencio aquí en el atrio. Tampoco quieren ustedes abordar o votar a favor de que, por ejemplo, en el mercado laboral no haya discriminación contra el colectivo LGTB. En definitiva, mire, yo sinceramente, señora Cifuentes, no comparto que la semana pasada ustedes fueran vetados, su partido fuera vetado por los organizadores del orgullo gay. No lo comparto porque creo que precisamente es el colectivo LGTB el que está demandando que no haya vetos, que no se impongan restricciones, limitaciones y que cada uno haga lo que considera oportuno y que viva su vida como considere vivirla o quiera vivirla. Pero sí que entiendo que algunos no se sientan cómodos con ustedes en la manifestación porque se ponen de perfil en leyes como esta. Pero hay una buena noticia para ellos y para todo el colectivo LGTB, que el próximo jueves, el día 14, sus prejuicios con respecto al colectivo LGTB ya no van a ser impedimento para seguir avanzando en la conquista de derechos para homosexuales, bisexuales, transexuales y lesbianas. El próximo jueves, ustedes, a pesar de que voten a favor, en contra o se abstengan, la Comunidad de Madrid tendrá una ley contra la LGTB-fobia. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señoría, mire, este proyecto de ley se iba a haber incluido de todas, todas, el pleno del día 14, pues si no lo hubieran incluido ustedes, lo hubiera incluido el Gobierno, en primer lugar. En segundo lugar, mire, nos abstuvimos en la ponencia, no votamos en contra, porque todavía creemos que se puede y se debe mejorar el proyecto. Y estamos esperando, obviamente, al debate en pleno. Pero mire, nosotros hemos aceptado y, por tanto, integrado 53 enmiendas de los grupos parlamentarios. Yo veo que usted, pleno tras pleno, y vuelve a hacer lo mismo, viene aquí a ponerse las medallas, pero mire, a mí más allá de ponerme medallas, lo que me interesa es hacer las cosas bien. Mire, señoría, si hay un grupo interesado en que esta ley se apruebe, es el Grupo Parlamentario Popular. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir. Porque este es un proyecto de ley del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, quien lo ha traído a esta Cámara. Y, por cierto, señoría, si a usted le parece que este es un asunto tan importante, ¿por qué no lo incluyeron en el acuerdo de investidura? Porque de los 76 puntos del acuerdo de investidura, en ninguno se trata de este tema. Pero para nosotros sí que es un asunto importante. Mire, fíjese si es un asunto importante, que lo llevábamos en el programa electoral. Página 54, compromiso número 56. Impulsaremos una ley de protección contra la discriminación y por la igualdad de trato LGTBI. Por tanto, señoría, esta es nuestra ley. Que le quede a usted claro, una ley que, como todas las leyes, solo faltaría, durante su tramitación parlamentaria, se modifiquen algunos aspectos y se mejoren muchos otros, pero es la ley del Gobierno del Partido Popular, se lo reitero. Y mire, señoría, si nosotros no quisiéramos la ley, ¿sabes lo que hubiéramos hecho? Simplemente habríamos retirado el proyecto, y no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Y seguramente a usted no le han informado bien de que esa posibilidad existe. El reglamento, en el artículo 153, dice que el Gobierno podrá retirar un proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación antes de la aprobación. A mí me da la impresión de que a usted esto le molesta y trata de sacar partido. Pero mire, señoría, lo cierto, se lo digo por tercera vez, es que este es un proyecto de ley del Gobierno que está siendo mejorado por las aportaciones de los grupos. Por cierto, algo que ustedes no hicieron con la ley de transexualidad, cuando el tripartito de oposición no solamente rechazó el proyecto del Gobierno, sino que vetaron al Grupo Popular. Algo insólito, insólito en la historia del parlamentarismo, y además muy perjudicial. Pero mire, al margen de esta competición permanente por atribuirse méritos, aquí lo importante es que todas las personas que sufren discriminación por orientación sexual van a tener un marco legal que les va a proteger, y lo van a tener gracias al Gobierno del Partido Popular. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta, y para la formulación de la misma, la señora presidenta del Gobierno. Tiene la palabra el señor López Rodrigo, del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Los recientes datos sobre pobreza y desigualdad en la Comunidad de Madrid muestran una progresiva degradación de las condiciones de vida de los madrileños. Este problema empezó a despuntar con la crisis y sigue creciendo. Usted está intentando negar esto en base a que le salen los números macro. Es cierto que ha aumentado el Producto Interior Bruto y que hay algo menos de paro, pero todos los expertos consideran que esa mejora no resuelve el gran problema que tenemos en Madrid, que es la desigualdad. Esta semana la agencia tributaria nos ha dicho que el salario medio está en los niveles del 2007. Desde el 2007 hasta aquí, el Producto Interior Bruto de Madrid ha crecido en 10.000 millones de euros. ¿Este crecimiento a quién está beneficiando? A una minería privilegiada. Sus políticas están haciendo mucho más ricos a los ricos y mucho más pobres a la mayoría, y nos conducen a un modelo de empleo precario, ya que haya más personas en riesgo de exclusión, en pobreza severa, y familias que ya no tienen ningún ingreso. El índice Gini de Madrid, que es el que mide la desigualdad, dice que somos la región más desigual. Es la comunidad más desigual. Por eso queremos saber la valoración que hace el Gobierno ante este incremento de la pobreza.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Mire, señoría, el mes pasado el señor Gabilondo ya me preguntó lo mismo, y por tanto mi respuesta es la misma. La tasa de riesgo de pobreza se mantiene estable desde el año 2008, cuando comenzó la crisis. Está 7 puntos por debajo de la media nacional, y respecto a la agencia tributaria dice que entre 2007 y 2014 la brecha entre el número de trabajadores que menos ganan y los más ricos se ha reducido un 15%. Si estoy satisfecha, le digo que no, ya le digo que no lo estoy. Y precisamente por eso estamos trabajando intensamente para mejorar estos datos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Señora Cifuentes, no se haga trampa. El índice de pobreza en Madrid es aparentemente bajo porque lo están calculando con la renta media nacional, pero sabemos que ni la renta media ni la carestía de la vida es igual en todas las comunidades. Si usted coge la renta de Madrid, ¿sabe en qué puesto está Madrid? Madrid es la tercera región con más personas en riesgo de pobreza. La desigualdad que sufrimos es consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Como no han sabido o no han querido buscar un modelo productivo alternativo, lo que han hecho ha sido empeorar las condiciones laborales. Ahora nos está hablando de traer casinos financieros como si eso fuera la inversión productiva que requiere nuestra región. A la pérdida de capacidad adquisitiva por la precarización del empleo han unido una degradación de los servicios públicos, peor educación, peor sanidad y dificultad para el acceso a los servicios sociales. Y todo ello debido a los recortes. Recortes que han hecho solo porque han decidido tener un sistema fiscal injusto en que los que menos tienen más pagan y los multimillonarios casi no aportan. Señora Cifuentes, el problema es que usted tiene la misma política que la señora Aguirre y el señor González. Y es necesario terminar con esta espiral de desigualdad estructural a que nos llevan. Tienen que modificar urgentemente tres elementos en sus políticas. Por un lado, el modelo de crecimiento y de desarrollo. Debe centrarse en la rehabilitación, el medio ambiente, los servicios de proximidad y la dependencia, modelos más sostenibles que generan mejores empleos y mejor pagados. Y, en segundo lugar, tiene que reformar el sistema fiscal y dejar de ser una suerte de Panamá español. Los grandes patrimonios que no invierten tienen que ser gravados para obtener recursos para las políticas sociales. Los impuestos son la base de la redistribución y de la cohesión social. Y, por último, aumente las partidas para la emergencia social. No me diga que el 90% del presupuesto va a lo social porque no es verdad y porque le duele oírle a la gente que ya empieza a percibir que no tiene futuro. Mire, la realidad no se cambia por negarla o por instalar titulares. Aborde esto, que es urgente, y si quiere, nosotros tenemos ideas y soluciones para sentarnos con ustedes.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor López, mire, esos estudios a los que se refiere están elaborados con datos del año 2014, cuando yo no gobernaba. Por tanto, no reflejan el presente, reflejan el pasado. Indudablemente, si usted lo que quiere es valorar las políticas del Gobierno, tendrá que esperar un año para poder hacerlo. Lo que sí que le digo es que en el momento actual los indicadores que vamos conociendo son alentadores, porque indudablemente usted tiene que saber que no hay mejor política contra la desigualdad que la creación de empleo, y se está creando empleo. Mire, esta misma semana hemos conocido que ya hay 93.774 madrileños más trabajando desde que comenzamos a gobernar en la Comunidad de Madrid, que desde el año 2001 nunca había descendido tanto el paro como lo ha hecho este último año en la Comunidad de Madrid, y además que la reducción del desempleo llega a todos, menores de 25 años, mayores de 45, parados de larga duración, y que el 82,5% de las personas que están trabajando en Madrid lo hacen con un contrato indefinido. Pero es que además, señoría, esto no es un titular. Estamos destinando 9 de cada 10 euros a políticas sociales, algo que puede usted comprobar presupuesto en mano. Esto hacemos en el Partido Popular cuando gobernamos. ¿Qué hacen ustedes contra la pobreza cuando gobiernan? Pues yo estoy convencida de sus buenas intenciones, pero ustedes gobiernan, su partido gobierna, Podemos. Mire, en la Ciudad de Madrid, donde gobiernan básicamente en economía, ahuyentan a los inversores y frenan la creación de empleo. Pero si es que por primera vez en la historia la Ciudad de Madrid tiene más paro que el resto de la comunidad autónoma. Pero lo preocupante no es solamente que no creen empleo, es que tampoco están haciendo nada en realidad en política social. Bueno, sí, hablan y hablan y hablan, pero mire, hablan, por ejemplo, de atender a los que menos tienen y, sin embargo, ¿sabe cuánto aportan a la renta mínima de inserción? 0 euros. Hablan también de atender a los mayores y lo hacen, pero lo hacen porque nosotros les financiamos con 70 millones de euros. Hablan, por ejemplo, de atender a los desahuciados y ¿sabe lo que han hecho? Han cerrado la oficina de atención al desahucio, mientras que nosotros les estamos dando una vivienda con nuestro parque de viviendas de emergencia social. Eso es lo que estamos haciendo, es la diferencia entre la gestión de unos y de otros. Y mira, señoría, yo creo que los resultados del pasado día 26 demuestran claramente que cada vez son más los madrileños que saben que ustedes, los de Podemos, además de no ser capaces de crear empleo, también son una fábrica de pobreza y de desigualdad. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma la señora presidenta del Gobierno. Tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cómo valora el Gobierno los datos del INE sobre gastos familiares?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Pues estos datos lo que dicen es que en la Comunidad de Madrid el gasto medio por hogar ha aumentado 2 décimas y también ha aumentado el gasto medio por persona en un punto. Indudablemente yo creo que es una buena noticia porque que haya más gasto supone que crece la actividad y significan más recursos y más oportunidades para todos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Resultaría bochornoso argumentar que si los hogares madrileños gastan es porque tienen posibilidades de hacerlo, aduciendo que son libres para elegir. No tan libres. No ignore que han tenido la necesidad de asumir, con sus recursos muy mermados, el acceso a servicios esenciales como la educación, la sanidad y la protección social. Y no sería, desde luego, presentable silenciar que ello está directamente relacionado con las políticas sobre lo público aplicadas desde el Gobierno. Ni es procedente decir que la salida de la crisis consiste en que las familias asuman lo que al Estado le corresponde hacer. Muchas familias no pueden, simplemente no pueden hacer frente a los copagos farmacéuticos, a la falta de financiación de las políticas de autonomía para personas con dependencia, ni a la subida de tasas educativas. Esto no se resuelve con medidas puntuales y parcialmente paliativas. En el último año, las familias madrileñas han tenido que dedicar un 5% más de su presupuesto a gastos de educación. En estudios universitarios han subido un 14% por familia y en secundaria llega a incrementarse hasta un 27%. No es presentable aducir que con el gasto per cápita más bajo se es eficaz. Hay víctimas de los recortes. Ni puede considerarse un signo de mejora que las familias madrileñas dediquen 182 millones de euros más en gastos en medicamentos que en 2011, debido a los repagos que han afectado doblemente a las personas con menos recursos y peor salud. Los hogares dedican 610 millones de euros más en protección social, un incremento de un 27% en el último año. Si tenemos en cuenta que el 30% de los dependientes mayores padecen Alzheimer u otro tipo de demencias, es fácil suponer los gastos generados en el copago que se aplican en servicios de atención a domicilio o de teleasistencia. Señora presidenta, las familias madrileñas no deberían tener que gastar en lo que ya financian mediante impuestos. Si añadimos a esto la creciente desigualdad y la extrema penuria de no pocos, ¿qué estado de bienestar es este? Con semejantes necesidades no es de extrañar que los gastos familiares en cultura, ocio y espectáculos se hayan reducido en un 24% desde 2011. Así que, señora presidenta, este supuesto año fantástico y provechoso no lo ha sido para todos los hogares madrileños, al menos si consideramos en qué se ven obligados a gastar. Espero que no lo ignore en su balance. Muchas gracias.
Gracias, señor Gabilondo. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, me ha resultado ciertamente sorprendente ver que usted tiene una capacidad de clarividencia de saber exactamente en qué destinan ese aumento de gasto cada una de las familias. Eso yo le sugeriría que le contrataran como el oráculo de Delfos, porque mire, le voy a decir. Lo que dice el INE es que efectivamente la encuesta de presupuestos familiares lo que dice es que aumenta el consumo y lo que dice es que en 2015 las familias madrileñas consumieron más, por cierto, por primera vez en los últimos 4 años. Y por cierto, señoría, allí donde ustedes gobiernan, el Partido Socialista, no pueden decir lo mismo, porque mire, en Andalucía el gasto de las familias se ha congelado, pero es que en Extremadura ha caído casi 2,5 puntos. Y por supuesto que a nosotros nos gustaría que el gasto familiar creciera más, por supuesto que sí, y estamos trabajando para ello. Pero mire, mientras eso ocurre, estamos, entre otras cosas, destinando 9 de cada 10 euros a políticas sociales para ayudar a todas esas familias, que hay muchas, que todavía lo están pasando mal. Y estamos tomando medidas concretas, además, para apoyar a las familias. Como, por ejemplo, la estrategia de... Yo ya sé que cuando a ustedes no les interesa lo que se dice, pues hacen ruido de fondo. Pero yo se lo voy a decir a pesar de todo. Mire, la estrategia de apoyo a la familia, solamente en el año 2016 la hemos dotado con 648 millones de euros. La renta mínima de inserción, esa renta en la cual el Ayuntamiento de Madrid no pone nada, que perciben ahora mismo 29.416 hogares. O el Fondo contra la Pobreza Energética, con 1 millón de euros, por no hablar de la bajada de las tarifas del transporte joven, la congelación de las tarifas del transporte, la congelación de las tarifas del agua, la bajada de las tasas universitarias. Es decir, señoría, es que le podría dar tantas medidas reales que de verdad están ayudando a las familias en esa situación a la que usted se refiere. Mire, si hay un gobierno que se ocupa de que las familias tengan más renta disponible para gastar, es precisamente este. Por eso, además de ayudarles, les estamos ofreciendo también distintas deducciones. En concreto, deducciones por valor de 1.444 millones de euros hasta el año 2021. Por tanto, señoría, el gasto de las familias y el gasto de las personas está creciendo y ahora lo que tenemos que hacer es consolidar esa tendencia para poder seguir creando empleo. Yo le invito a usted, señoría, a que trabajemos juntos en la misma dirección para seguir creciendo en la Comunidad de Madrid, para seguir creando las condiciones que permitan no solo ese crecimiento, sino más empleo, elevar el gasto familiar y con ello impulsar más bienestar para todas las familias madrileñas. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta. ¿Cuál es el balance de su primer año de gobierno?
Le ruego silencio, señorías. Muchas gracias, señorías. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Pues mire, señoría, aunque siempre es posible mejorar, y desde luego yo espero que sigamos haciéndolo, tengo que decir que es un balance francamente positivo y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque hemos demostrado en este primer año que somos un gobierno que cumplimos nuestros compromisos. Aproximadamente el 85% del plan de gobierno ya está en marcha y le voy a decir de qué forma. De las 300 medidas del programa electoral, 251 ya están o cumplidas o iniciadas. Y de los 76 puntos del acuerdo de investidura con Ciudadanos, 70 ya están iniciadas o en marcha. Indudablemente es un grado de cumplimiento bastante alto. Y lo cierto es que, y lo estamos viendo porque los datos lo demuestran, en estos momentos la acción de gobierno ha hecho posible crear un marco de estabilidad en el que la economía está creciendo al 3,6% y en el último año se han creado más de 93.000 nuevos puestos de trabajo. Y además estamos gobernando para todos, reforzando los servicios públicos, haciendo política social, destinando 9 de cada 10 euros a gasto social, aunque a algunos parece que eso no les gusta, y además estamos también gobernando desde el diálogo. Hemos cerrado 5 grandes acuerdos, 5, con sindicatos, con la patronal, incluida la estrategia Madrid por el empleo, y también hemos firmado 400 acuerdos con los ayuntamientos, con todos, 17 de ellos, por cierto, con el Ayuntamiento de Madrid. Y además, señor Osorio, creo que también estamos contribuyendo a fortalecer nuestras instituciones impulsando la iniciativa legislativa. Mire, solamente en un año hemos remitido 12 proyectos de ley a la Asamblea, 5 de ellos ya se han convertido en leyes. Yo espero que el calendario parlamentario permita también que el resto lo haga pronto, excepto en aquellos proyectos en los cuales se nos ha vetado y se nos ha excluido, como el proyecto de ley de transexualidad al que he hecho antes referencia. Por tanto, señoría, yo creo que un balance general ha sido indudablemente un año muy intenso, pero creo que han sido muchos los logros. Creo que tenemos que seguir trabajando con la misma intensidad o más si cabe, porque nuestro objetivo, por encima de cualquier otro, es ofrecer una oportunidad a las 425.540 personas que todavía no tienen trabajo en la Comunidad de Madrid. Esa es la prioridad y es el objetivo. Y en ese objetivo yo me gustaría contar con el apoyo de la Cámara. Quiero agradecer, justo ahora que se cumple un año, a los grupos parlamentarios el trabajo que se ha desarrollado en esta Asamblea, especialmente agradecer el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, pero también agradecer la crítica, cuando es constructiva, especialmente, y las aportaciones de los grupos políticos de oposición. Ojalá dentro de un año podamos estar también aquí haciendo un balance igual de positivo que el de ahora, no le quepa duda que en todo caso vamos a seguir trabajando intensamente para lograrlo. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio tiene la palabra.
Muchas gracias. Nuestra valoración debe empezar por el cumplimiento del programa electoral. Y al hacer ese análisis observamos con satisfacción que el 84% de las medidas están cumplidas o puestas en funcionamiento. Sin duda es un porcentaje muy alto que muestra la eficacia y el acierto del Gobierno en estos 12 meses. Nuestro programa tenía tres grandes retos. El primero, seguir con el crecimiento económico y la creación de empleo. El segundo, mejorar los servicios públicos. Y el tercero, regenerar la vida política. Respecto al primero, los datos son elocuentes. Madrid tiene hoy casi 94.000 afiliados más que hace un año. La producción industrial en mayo crece al 8,2% y en este momento absorbemos el 70% de toda la inversión extranjera que viene a España. El segundo era mejorar los servicios públicos y se ha hecho priorizando a aquellas personas que han sufrido más con la crisis. Dan testimonio del acierto de las medidas los 765.000 jóvenes con su abono transportes de 20 euros, los 205.000 universitarios que este curso han pagado un 10% menos y el curso que viene un 15% o un 20% menos, las 43.000 familias que pagarán un 20% menos por las escuelas infantiles o los 178 municipios que podrán acogerse al plan de inversión regional dotado con 700 euros. ¿Y todo esto cómo se ha podido hacer? ¿Se habrán incrementado las consejerías? ¿Se habrá incrementado la deuda y los impuestos? No, señorías. Eso lo ha hecho la comunidad que tiene los impuestos más bajos de España, la deuda pública más baja de España y una administración muy reducida que se ha disminuido todavía más en un 18% los altos cargos y en un 25% las empresas. Nuestro tercer objetivo, como les decía, regeneración de la vida política. Y ahí se han incrementado los niveles de transparencia y se ha enviado por el Gobierno a esta Cámara dos leyes que plantean la reducción del número de diputados, la posibilidad de existencia de circunscripciones, las líneas abiertas, la supresión de los aforamientos, la limitación de los mandatos. Y esto se ha hecho, todo esto que he explicado, en un ambiente de diálogo, de recuperación del diálogo con empresarios, con agentes sociales, universidades, municipios y asociaciones. Sin duda, la mejor reválida que existe para una acción de gobierno son las urnas. Y hemos tenido unas elecciones que han coincidido con el aniversario de la toma de posesión del gobierno de Cristina Cifuentes. ¿Cuáles han sido los resultados? 275.000 votos más. 5% más en tasa de voto. 5% más que la tasa nacional de voto del Partido Popular. Nuestra lista ha sido la más votada en 170 de los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Por tanto, señora presidenta, su acción de gobierno ha sido revalidada por los ciudadanos. Enhorabuena. Lo que corresponde ahora es seguir trabajando con este empeño y dedicación los tres años que quedan y ahí tendrá el apoyo completo del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí las preguntas de los portavoces parlamentarios.